La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y estamos aquí para compartir con ustedes y para hacer lo que más nos gusta, hablar de fútbol. Semana donde habrá campeón de Champions, Real Madrid, Liverpool. Liverpool, Real Madrid, el próximo sábado en París van a dirimir al campeón de Europa. Semana importante porque también conoceremos al campeón de la Liga MX. ¿Podrá el Atlas lograr el bicampeonato o finalmente Guillermo Almada podrá levantar un título en el fútbol mexicano? Dos temas angulares, dos temas importantes que polarizan, que acaparan la atención. Sin embargo, arrancamos el podcast de hoy hablando de Chicharito Hernández. Porque nos ha llegado información vía de nuestro colega David Medrano que el entorno de Chicharito busca una reunión con el Tata Martino y Gerardo Torrado para aclarar algunas cosas. Desde el año 2019 que Chicharito Hernández no es convocado a la selección. A ver, David Medrano es un colega siempre bien informado, así que yo le creo en totalidad a la información que acaba de publicar. Me parece perfecto que Chicharito busque una reunión. Ojalá y que si se da esa reunión, Chicharito ofrezca disculpas. Que Chicharito sea honesto y haga el mea culpa. Que acepte que se ha equivocado con el cuerpo técnico, con los directivos, pero fundamentalmente con sus compañeros. Si Chicharito busca una reunión, el Tata Martino tiene que aceptar la misma. El Tata Martino y Gerardo Torrado tienen que sentarse con Chicharito y escuchar lo que el delantero mexicano tenga que decir, como mínimo. Habiendo establecido eso, independientemente de lo que se diga en la reunión, sería un error que el Tata Martino le abra las puertas a Chicharito Hernández pensando en el Mundial de Qatar 2022. Reitero, qué bueno que Chicharito busque esa reunión y ojalá y en esa reunión busque ofrecer disculpas y busque hacer el mea culpa. Sin embargo, es demasiado tarde. Chicharito ha tenido múltiples oportunidades para buscar este acercamiento. Ha tenido varias chances para mandar mensajes más claros al Tata, a Torrado, a sus compañeros, a la afición mexicana de fútbol. Chicharito Hernández en este proceso donde no ha sido convocado ha sido mala leche porque aprovechó un momento coyuntural, un momento donde Raúl Alonso Jiménez se lesionó, donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza, un golpe que pudo haber terminado con su carrera como profesional. Chicharito aprovechó que Funes Mori entró en una racha negativa, se le cerró el grifo, aprovechó que Alan Pulido se lesionó, que Henry Martín dejó de ser un delantero que viera el gol de manera continua y constante. Cuando las cosas venían bien, cuando Raúl Alonso Jiménez era el delantero del momento y marcaba la diferencia, Chicharito no hacía absolutamente nada. Pero cuando se dio cuenta que en la selección mexicana de fútbol había una necesidad por un delantero que marcara goles, por un delantero de jerarquía, ahí es cuando Chicharito aprovecha a mandar, para mi gusto, mensajes erróneos. A ver, hay episodios muy claros. Partidos de la selección mexicana de fútbol en eliminatoria y Chicharito de manera simultánea estaba jugando videojuegos en Twitch. Él está en todo su derecho de hacer lo que quiera en su tiempo libre, pero más allá de que sea convocado o no, la selección mexicana de fútbol sigue siendo la selección de Chicharito Hernández, porque él es mexicano. En esa selección juegan muchos de sus compañeros, algunos de ellos amigos de Chicharito Hernández. Y mandar esas señales sobradoras, esas señales de que poco le importa la selección, mostrando poco compromiso para con su país y para con la selección, me parece que ahí Chicharito se cerró las puertas. Sabemos también que tiene problemas con referentes de la selección mexicana de fútbol, con Andrés Guardado, con Guillermo Ochoa y con algunos otros. Nuestro compañero León Lecanda, en Jorge Ramos y su banda, ha asegurado que Chicharito Hernández, mientras el Tata Martino siga siendo el entrenador, no será convocado. Reitero, es demasiado tarde para Chicharito Hernández. Pudo haberse arrepentido mucho antes y fundamentalmente pudo haber cambiado su actitud. Desde su tribuna, desde su trinchera, desde esas no convocatorias, pudo haber mostrado un poquito más de amor y respeto por su selección, por el Tri que tanto le dio, y Chicharito también le dio mucho a la selección, sin lugar a dudas. Ha sido una relación de reciprocidad. Pero en estos últimos años, el Chicharito profesional, el Chicharito comprometido con la selección, yo no lo he visto. No lo he visto. El Tata Martino tiene muy claro que para trascender en el fútbol, antes de tener un buen equipo en la cancha, hay que tener un vestidor sano, un vestidor donde todos pujen para un mismo lado, donde haya solidaridad, donde haya buena onda y reine el buen ambiente entre los futbolistas. Chicharito Hernández hoy en ese vestuario lamentablemente no suma, Chicharito restaría. Para mí, por ese motivo fundamental, más allá de que Chicharito ofrezca disculpas y si se produce esa reunión, el Tata Martino no lo debe de convocar, porque Chicharito en lugar de sumar va a restar. Y hablo puntualmente del grupo, porque desde lo futbolístico, por supuesto que Chicharito Hernández tendría un lugar en esta selección. Aquí hay que ser muy claros. Raúl Alonso Jiménez, desde que se lesionó, no ha vuelto a ser el mismo. Con la selección mexicana de fútbol le ha costado marcar goles y también con el Wolverhampton. Los últimos goles que ha marcado en selección han sido por la vía del penal, pero en jugadas, muy pocos goles. Henry Martín ha dejado de ser titular con el América, en detrimento de Federico Viñas. Rogelio Funes Mori, otra campaña irregular para el mellizo argentino-mexicano. Alan Pulido sigue lesionado. Y después, no hay mucho más de dónde escoger. Si el argumento es futbolístico, por supuesto que los goles de Chicharito sumarían. Por supuesto que Chicharito Hernández sería un jugador que puede marcar la diferencia, especialmente siendo un revulsivo, viniendo desde la banca. Y ahí va el otro punto que quiero emitir. Si hoy se juega el Mundial de Qatar, el titular sería Raúl Alonso Jiménez. Por condiciones futbolísticas y por momentos, el suplente debería de ser Chicharito Hernández. Chicharito Hernández de suplente en un Mundial, ¿ustedes creen que sumaría? ¿Ustedes creen que estaría contento y que sería un aglutinador del grupo? Para mí no. Chicharito Hernández en el 2010 fue suplente, pero ahí su carrera recién empezaba. El Vasco Aguirre apostó por el Guille Franco. En el 2014, Miguel Herrera apostó por Oribe Peralta, el hombre que le había dado la medalla de oro a México en Londres 2012. Orobe Peralta. Chicharito fue suplente. Finalmente, con Juan Carlos Osorio pudo ser titular en el Mundial de Rusia 2018. Este Chicharito, consagrado, ¿ustedes creen que aceptaría un rol de suplente? ¿Ustedes creen que sería un buen compañero? Permítame dudar, pero para mí no. Para mí no. Por todos esos motivos, sería un error del Tata Martino cambiar de rumbo y abrirle las puertas de la selección mexicana de fútbol nuevamente a Chicharito Hernández. Se borró del proceso. México ha pasado por momentos difíciles, especialmente en el último año, donde perdió la final de Copa Oro, la final del Final Four, y por momentos se le complicó un poquito la eliminatoria desde lo futbolístico, aunque desde lo matemático y desde lo numérico, la clasificación de México a Qatar nunca estuvo en tela de juicio. Reitero, Chicharito, si busca esa reunión, ojalá y se dé, y como mínimo el Tata Martino y Gerardo Torrado, lo tienen que escuchar. Ojalá, y si se da esa reunión, Chicharito acepte que se ha equivocado, De igual manera, es demasiado tarde, porque hoy sumar a Chicharito a la selección para el Tata Martino sería restar en lugar de sumar. Es así, y punto. Hacemos la pausa y volvemos para empezar a meternos en la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, si me quiere escribir, hágalo en @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. El próximo sábado en París, en el Stade de France, se jugará la finalísima de la Champions entre Liverpool y Real Madrid. Hay un enfrentamiento sumamente interesante, el de los técnicos. Jürgen Klopp, que justamente ayer fue nombrado el mejor técnico en Inglaterra. Temporadón de Jürgen Klopp. Ganó la FA Cup, ganó la Copa de la Liga. Por un punto no pudo ganar la Liga Premier de Inglaterra y está en la final de la Champions. Con Jürgen Klopp hay consenso total, elogios y más elogios, por dos cosas fundamentales. Sus resultados, que los acabamos de enumerar, y unos resultados que van de la mano con una forma espectacular de jugar al fútbol. Un equipo que ejerce una presión intensa en todos los sectores de la cancha, muy dinámico, muy agresivo con la pelota y sin la pelota, un equipo que no para de correr, que no le da tregua a sus rivales, con dos laterales que Jürgen Klopp los ha potenciado, Robertson y Alexander-Arnold, con un central como Van Dijk, que es uno de los mejores del mundo, con Thiago Alcántara, que es el motor, la bujía, el cerebro en esa zona medular de la cancha, y con un tridente ofensivo que mete miedo. Salah, Mané y Luis Díaz, el colombiano que de manera merecida se ha ganado un lugar en el 11 titular. Jürgen Klopp es uno de esos entrenadores que está marcando época por lo que hizo en Alemania, por lo que está haciendo en el Liverpool, lo acaban de renovar, va a disputar su tercera final de Champions, perdió una contra el Real Madrid en el 2018, pero después ganó otra contra el Tottenham de Mauricio Pochettino y ahora va a disputar su tercera final nuevamente contra el Real Madrid, pero ahora contra el Madrid de Carlo Ancelotti. El heavy metal de Jürgen Klopp, ese estilo de juego elogiado por todos, es un equipo que juega a lo que quiere su técnico, un equipo muy bien trabajado en todas las facetas del juego. Enfrente está Carlo Ancelotti, un entrenador infravalorado, un técnico que a diferencia de Jürgen Klopp nunca se ha caracterizado por ser un revolucionario desde lo táctico, pero es un entrenador con ideas claras, hace cosas muy simples. La refri y la estufa tienen que ir en la cocina, el sillón va en la sala y la cama va en el dormitorio. Los equipos de Carlo Ancelotti son sumamente predecibles. El técnico italiano nunca se ha caracterizado por tratar de sorprender con un planteamiento táctico o por el posicionamiento de un futbolista. Podemos recitar de memoria el 11 del Real Madrid. La única duda es si juega arriba Rodrigo desde el inicio o si juega Federico Valverde como un cuarto mediocampista. Pero son movimientos lógicos que tiene que hacer un técnico. Para mí va a jugar Valverde desde el inicio y se va a guardar a Rodrigo como un revulsivo, como una carta importante, por si lo necesita en el segundo tiempo, tomando en cuenta que el brasileño cuando ha ingresado en los partidos anteriores le ha cambiado la cara al Real Madrid. Carlo Ancelotti ya tiene 3 Champions en su haber. Podría convertirse en el primero en ganar 4. Impresionante el palmarés de Carlo Ancelotti. Pero cuando hablamos de los mejores técnicos del planeta, la gente mete obviamente a Klopp, a Guardiola, a Bielsa, a Joaquín Lowe, pero muy pocos meten en el debate a Carlo Ancelotti. Y la pregunta es ¿por qué? Carlo Ancelotti, que ha encontrado la manera de reinventarse, tiene un cuerpo técnico joven, actualizado, preparado, y Carlo Ancelotti cambia y evoluciona de la misma manera en la que cambia el juego. Carlo Ancelotti se ha adaptado a las nuevas maneras y las nuevas formas de dirigir. Es un técnico que tiene o que propone una preparación integral desde la medicina deportiva, la psicología, el trabajo físico y, por supuesto, el trabajo táctico y estratégico, que en eso él, a lo largo de su carrera, siempre ha sido un maestro. Dos grandísimos entrenadores vamos a tener en la final de Champions, pero sí llama la atención que Carlo Ancelotti no recibe tanto crédito como Jürgen Klopp. Y ojo, yo soy uno de los que ha criticado a Ancelotti esta temporada. Le reconozco que ganó la Liga con muchísima autoridad, pero la gana con mucha autoridad porque el Barcelona fue paupérrimo, fue el peor Barcelona de los últimos 20 años. La ganó con mucha autoridad porque el Atlético de Madrid estuvo lejos de hacer la temporada que hizo el torneo anterior. Al Real Madrid de Zidane de la temporada pasada, que no le alcanzó para ganar la Liga, este año, con la misma cantidad de puntos con la cual terminó segundo, este año le hubiese alcanzado para ser campeón. Entonces, yo no le quito mérito a Carlo Ancelotti. Me parece que hizo las cosas de manera correcta. Pero fue una liga donde sus rivales, sus contendientes, estuvieron muy flojos. El Atlético de Madrid, desde que llegó el Cholo Simeone, ha sido el Atlético más flojo, más vulnerable, desde la llegada del técnico argentino. Después, en Champions, hay que decir las cosas muy claras. Este Real Madrid no necesariamente terminó clasificando por las ideas del técnico. Clasificó por ese espíritu competitivo de sus futbolistas, por esa gallardía, por ese gen competitivo. Contra el Paris Saint-Germain, en 150 minutos de fútbol, el equipo de Pochettino había impuesto condiciones. Messi falló un penal en la ida. Y después, sí, viene ese hat-trick de Benzema. Impresionante. Contra el Chelsea, ahí sí le doy crédito a Ancelotti, especialmente por lo que hizo el Madrid en los primeros 45 minutos en Stamford Bridge. Pero después, en la vuelta, de manera increíble, el Chelsea le había dado la vuelta a la tortilla y se estaba metiendo a las semifinales. Y ahí aparece nuevamente el gen competitivo del Real Madrid. Contra el Manchester City, una película similar, un Real Madrid superado desde lo futbolístico, pero que encontró las maneras de ganar. Entonces, si vamos a las formas, este Real Madrid no ha jugado muy bien, pero hay que darle crédito a Ancelotti, que no pierde la calma, no pierde la compostura, confía en sus futbolistas, sabe que esos jugadores de jerarquía lo van a sacar a flote. Así que yo creo que es por eso que Carlo Ancelotti no entra en el debate, entendiendo que es un grandísimo entrenador, grandes resultados, un equipo muy serio, pero Liverpool es un conjunto más espectacular. Y después queda la sensación que Jürgen Klopp hace más con menos, porque cuando repasamos línea por línea, el Madrid tiene mejores futbolistas, el Madrid tiene más jerarquía, el Liverpool no tiene un Benzema. Hoy Benzema se cuece aparte. Benzema está jugando en un nivel estratosférico. En la portería creo que Courtois es más que Alisson. Van Dijk sí me parece que es mejor que Alaba y que Militao. Los laterales de Liverpool hoy pasan por un mejor momento. Creo que Robertson y Alexander-Arnold atacando son mejores que Mendy y Carvajal. Pero defendiendo, Mendy es muy sólido. Y Carvajal, que tuvo un inicio de temporada, yo diría hasta enero, febrero, una temporada difícil, con lesiones, con errores, ha tenido un cierre de temporada fantástico. En la mitad de la cancha el Madrid saca ventaja con Casemiro, Modric y Kroos. Jugadores que se entienden a la perfección, que saben qué hacer ante los distintos escenarios que le pueda presentar un partido. El Liverpool tiene a Thiago Alcántara, que lo hace muy bien, a Fabinho, Milner cuando juega, Henderson, uno de los capitanes del equipo. Y arriba, reitero, el Liverpool no tiene a un Benzema, pero sacando a Benzema, creo que hoy lo de Salah y lo de Mané es superior a lo de Vinicius y a lo de Rodrigo. Entonces, vamos a tener una final sumamente atractiva. Dos entrenadores buenísimos, que ojo, a mí me gusta más Jürgen Klopp, pero no por eso demerito el trabajo que ha hecho Carlo Ancelotti, que ya avisó, cuando se retire del Real Madrid, se retira del fútbol. Así que esta puede ser una temporada muy especial para el técnico italiano. Y para finalizar, Hay ingredientes históricos. Liverpool y el Real Madrid son dos gigantes de Europa. Un dato curioso. La última final de Champions que perdió Liverpool fue contra el Real Madrid en el 2018, en Ucrania, en Kiev, con aquellos errores groseros de Karius. ¿Saben que la última final que perdió el Real Madrid en Champions fue contra el Liverpool en 1981? El Real Madrid, un equipo acostumbrado a jugar finales y un equipo acostumbrado que cuando las juega las gana. Liverpool, en el pasado reciente, ganó una y perdió otra. Le pasó también en la década del 2000, cuando gana una y pierde otra. Ahora se ha repetido la historia, perdió contra el Real Madrid, le ganó al Tottenham, pero tendrá la chance de jugar una tercera final de Jürgen Klopp en Champions en 5 años. Impresionante. Para el Real Madrid, quinta final en 8 años. Dos equipos históricos, dos grandísimos entrenadores. No todos tienen que ser revolucionarios desde lo táctico. Los Ancelotti también son necesarios en el fútbol. Tipos pragmáticos que no hacen locuras, que no les da ataque de entrenador. Dos equipos muy sólidos, dos instituciones que tienen grandes individualidades. Y lo más importante, la gloria está ahí. La gloria está en París. Dice Jürgen Klopp que pase lo que pase, esta será una temporada exitosa para el Liverpool. Y Carlo Ancelotti dijo algo similar, que el hecho de haber llegado a la final ya es algo muy positivo. Sí, los dos técnicos tienen razón. Son declaraciones políticas y de cassette. Pero tanto Jürgen Klopp como Carlo Ancelotti saben que la victoria no tiene sustituto. No es lo mismo levantar la Champions que terminar segundo. Sí, los dos han tenido un buen año, pero ganar la orejona, levantarla en París, te posiciona en un lugar especial en la historia del fútbol. Es así, y punto. Hacemos la pausa y volvemos para hablar un poquito de la Liga MX, donde hoy también quiero hablar de los técnicos. Quiero hablar de Diego Coca y de Guillermo Almada, porque tanto el jueves y el viernes tendré más chance de hablar de lo futbolístico, de lo táctico, de lo estratégico. Hoy quiero enfocarme en los técnicos. Ya lo hicimos con Klopp y Ancelotti. Ahora vienen Coca y Almada.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando o metiendo la primera cucharada a la final del fútbol mexicano. El partido de ida se jugará mañana por la noche en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, donde el Atlas, los rojinegros, el vigente campeón del fútbol mexicano, va a recibir al Pachuca, a los Tuzos de Guillermo Almada, que fueron los mejores a lo largo de la fase regular. A ver, ¿cuál de los dos equipos es favorito? Muy parejo. Ayer me tocó grabar algunos segmentos para el canal de YouTube de ESPN Deportes. Y una de las preguntas era, ¿cuál de los dos equipos tiene las mejores individualidades? Y la verdad que hice una pausa y pensé de manera profunda. Y estos equipos no están en la final por sus individualidades. Están en la final por sus técnicos. Porque son un equipo. Porque juegan de manera colectiva. Y después sí, tienen muy buenos futbolistas. Pero si hablamos de individualidades, esta final la tendrían que estar jugando Tigres, Rayados, América, Cruz Azul, León. Y no sé si haya algún otro equipo con plantillas más profundas y con más calidad que los dos conjuntos que van a dirimir al campeón del fútbol mexicano. Por eso yo digo, crédito para los entrenadores. Lo de Guillermo Almada ha sido fantástico. El Pachuca de la temporada pasada fue un desastre. Fue un desastre, no jugaba nada, ni siquiera clasificaron a repechaje. Contrataron a Guillermo Almada y cuando se terminan los torneos clausura, es decir, esos torneos que terminan en diciembre, hay muy poco tiempo para hacer pretemporada, porque ya en enero se está jugando el torneo clausura. Y en el ínterin están las navidades, el año nuevo, etcétera, etcétera. Ese fin de año que siempre termina siendo festivo, especialmente en México, que es un país sumamente católico. Entonces es muy complejo arrancar un proyecto en los torneos clausura. Llegó Guillermo Almada, sin refuerzos, con poco tiempo de trabajo, con una pretemporada corta, y 4, 5, 6 partidos después, el Pachuca ya era el Pachuca de Almada. Ya jugaba igual que el Santos de Guillermo Almada, donde el técnico uruguayo sí tuvo tiempo para construir un colectivo importante. El Pachuca empezó a jugar bien, manteniendo esos rasgos de los equipos de Guillermo Almada, protagonistas con la pelota, buscando el área contraria en todo momento, atacando con mucha gente, soltando a los laterales, muchísima dinámica y permuta de posiciones en el último tercio, disparos de media y larga distancia, defender con la pelota, posesiones largas y cuando el equipo contrario te ataca, pues potenciar ese fútbol vertical y de transiciones que también lo hace muy bien el equipo de Pachuca, que reitero, el plan A siempre es tener la pelota, pero ojo, es un equipo que se siente muy cómodo jugando al espacio por las características de sus futbolistas. Romario Ibarra, Avilés Hurtado son rapidísimos. Otro mérito para Guillermo Almada es cómo ha potenciado, no nada más al colectivo, a muchos futbolistas desde lo individual. A ver, Kevin Álvarez por derecha. Era un lateral bueno, rendidor, pero normalito. Hoy Kevin Álvarez, convocado a la Selección Nacional de México. En la mitad de la cancha, el paso hacia adelante, el gran rendimiento que está ofreciendo Luis Chávez es gracias a Guillermo Almada. Me tocó estar en el último partido que disputó México, el último partido amistoso que fue contra Guatemala. Estuvimos ahí en la cancha, en el estadio, en Orlando, donde lo viví junto al gran Mauricio Imay, que hoy Mauricio ya está en Dallas, en la cobertura de lo que será el México ante Nigeria. En ese partido Luis Chávez recibió la convocatoria, recibió la oportunidad y lo hizo de muy buena manera. Luis Chávez tiene algo que no le ofrecen otros mediocampistas al Tata Martino, que es el disparo de media y larga distancia. Así que otro mérito para Almada. El Pocho Guzmán. Previo al Mundial de Rusia 2018, en ese torneo clausura, el que va de enero a junio, y en el torneo anterior, en el Apertura 2017, el Pocho Guzmán se había convertido en el mediocampista con más gol del fútbol mexicano. Era el mediocampista mexicano con más goles. Es más, incluso desde su posición de mediocampista tenía más goles que muchos delanteros mexicanos. Después, lamentablemente, viene esa lesión y por eso no pudo pelear un puesto para el Mundial de Rusia 2018. Desde la llegada de Guillermo Almada, el Pocho Guzmán ha vuelto a ser ese mediocampista con gol, con llegada, desinhibido, manejando los hilos, un jugador con personalidad, con jerarquía. Y después lo de Ibáñez. El torneo pasado de Ibáñez fue muy malo, su cuota goleadora bajísima. Y hoy es el goleador del torneo si juntamos fase regular y liguilla. Es el jugador con más goles en este torneo clausura 2022. ¿Cuál es el común denominador? Guillermo Almada. Por el lado del Atlas, mucho mérito a Diego Coca. Una institución que se caracterizó por siempre cambiar de técnicos, por cortar procesos, por tener poca paciencia. Un equipo que estaba condenado a la mediocridad, que desde la década del 50 no salía campeón del fútbol mexicano. Llegó Diego Coca y cuando recién arrancaba hubo momentos difíciles, complicados, donde es más, estuvo en la lista del sacatécnicos, pero la directiva entendió que había que mantenerlo. Y gracias a Diego Coca, el Atlas, la temporada pasada, terminó siendo el campeón del fútbol mexicano y de manera merecida. Cuando repasamos la plantilla del Atlas, es limitada. Tiene un grandísimo guardameta como Camilo Vargas, un guardameta que te gana partidos y te gana campeonatos de selección colombiana. Pero a ver, Santa María, Nervo, central de rendidores, Emma Aguilera, llegó por la puerta de atrás, porque en el América Solari ya no lo quería. El Hueso Reyes fue al América y con él, o en el América, debo decir, no pasó absolutamente nada. Regresó al Atlas y Coca lo ha potenciado. Aldo Rocha siempre ha sido un muy buen mediocampista, pero con Coca ha jugado mucho mejor. Encima, Coca ha desarrollado esa capacidad de líder que tenía escondida Aldo Rocha. Abella, Chalá, Furch sí me parece que es un delantero distinto, muy bueno, por los goles que marca, por su juego aéreo, por lo que hace sin la pelota, los movimientos entre líneas, cómo aguanta la espalda, cómo aguanta la pelota cuando está de espaldas a la portería, hace la pausa con la pelota para que los mediocampistas de segunda línea ataquen, es el complemento perfecto para Quiñones, que es el jugador que tiene la libertad para moverse en todo el frente de ataque. Jugadores muy buenos, pero el Atlas no tiene ningún crack. Prueba de ello es que, a pesar de ser el campeón del fútbol mexicano y a pesar de estar en la final, no hay ningún futbolista del Atlas convocado por el Tata Martino. Y de los jugadores sudamericanos, el único convocado a su selección es Camilo Vargas. Entonces, ¿por qué está el Atlas en la final? Por Diego Coca. Por eso, para mí, los principales artífices, los arquitectos, los responsables de que Atlas y Pachuca jueguen esta final son Guillermo Almada y Diego Coca. Chapó para los dos. Pero se viene lo más importante. Se vienen 180 minutos de fútbol y quizás un poquito más. Los dos tienen una gran posibilidad. Diego Coca podría hacer historia. Segundo torneo corto de manera consecutiva. Lograr algo que solo lo han hecho Hugo Sánchez con Pumas y Matosas con León. Sería histórico, especialmente para el Atlas, que pasó 70 años sin ganar un título. Y celebrar el segundo de manera consecutiva sería histórico. Para Almada, que salió por la puerta de atrás de Santos. Increíblemente, el grupo Orlegui lo dejó escapar. Y grupo Pachuca, Jesús Martínez de manera inteligente, lo contrataron. Y 5 meses después tiene al Pachuca metido en la final. Sin refuerzos, jugando un gran fútbol. Para Almada sería fantástico porque además sería el premio, sería la consagración de un técnico que hace las cosas muy bien. Y lo único que le hace falta es justamente el título. Lo único que le hace falta es ganar. Les tiro ya la primera opinión. Si me la tengo que jugar con un favorito, el favorito para mí es el Atlas. ¿Por qué? Porque en esa batalla estratégica, en esa batalla de pizarra y en el tablero, creo que Diego Coca y su manera de ver el fútbol le permiten tener una pequeña ventaja. Guillermo Almada no va a negociar su estilo. Pachuca va a salir a proponer, a tener la pelota y atacar con mucha gente. El Atlas también ataca, pero es un equipo que si tiene que defender con los 11 por detrás de la línea de la pelota, lo va a hacer y no se va a sonrojar. Es un equipo que su principal fortaleza es la zona defensiva. El Atlas defiende muy bien. Quizás el único asterisco fue ese segundo tiempo contra Tigres, donde el equipo se desboronó, se vino abajo y permitió 4 goles en 40 minutos. Pero esa fue la excepción a la regla en líneas generales. Es un equipo muy sólido. Y que encima, cuando ataca, lo hace muy bien. Con Furch, con Quiñones y con Chalá fundamentalmente. Y el Hueso Reyes, cuando se proyecta, también lo hace de manera correcta. Pachuca es más espectacular, más ofensivo. Pero las finales generalmente son cerradas. Se juegan con el cuchillo entre los dientes. Y por eso yo le doy un ligero favoritismo a Diego Coca y a los rojinegros del Atlas. Pero esto es fútbol. Pachuca fue el mejor de la fase regular. Fue el número uno. Defensivamente recibió los mismos goles que el Atlas en la fase regular. Ofensivamente marcó mucho más que el Atlas. Pero reitero, en una final generalmente se juega un poquito de manera más conservadora y creo que Diego Coca se adapta un poquito mejor a ese estilo que Guillermo Almada. Va a ser una gran final. Yo agradezco que en México haya una liguilla porque es sumamente excitante, emocionante y emotiva. Lo que vivimos el sábado por la noche en el Volcán Universitario, en la victoria de Tigres sobre Atlas, que al final de cuentas a los rojinegros aún así les alcanza para meterse en esta final, fue algo histórico, épico. Después el papelón en los escritorios, el papelón de Miguel Herrera y de su directiva y de su cuerpo técnico de no conocer el reglamento, Eso es un capítulo aparte. Desde el fútbol, la liguilla a mí me encanta porque ofrece todos los ingredientes que tiene que tener un buen partido de fútbol. Primero que todo y el más importante, la incertidumbre en el resultado. En la liguilla del fútbol mexicano no se sabe quién va a ganar. Prueba de ello es que Atlas y Pachuca van a jugar esta final. Después, hay emotividad, hay suspenso, hay agonía, hay presión, hay nerviosismo, malos arbitrajes que también ayudan al espectáculo muchas veces de manera lamentable, pero bueno, es así. Buenos futbolistas, buenos entrenadores y una muy linda afición. Así que el espectáculo está servido. Creo que vamos a ver una gran final del fútbol mexicano. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí nuevamente para hablar en profundidad de la final de Champions. Liverpool-Real Madrid, Real Madrid-Liverpool. Y mañana ya hablamos del posible 11, de por dónde se puede definir el primer partido de la final en México, donde en Guadalajara, Atlas va a recibir a Pachuca. Es así y punto.